Muy, pero muy buenas tardes, San Miguelinos, ¿cómo están? Aquí estamos en la frecuencia de Radio San Miguel.cl. Bienvenidos, estamos en Tu Música, Tu Historia. Hoy día empezamos este gran programa, y espero que nos acompañen, por supuesto, con esta historia de la vida. Todos tenemos una banda sonora y ahí estamos para eso, ¿no? ¿Cierto? Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas todas, y espero que nos acompañen siempre. De lunes, todos los lunes, de 7 a 8 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Esta oportunidad estamos con el patrón del fondo. Estamos con nuestro director, Sergio Ferrada. Queremos invitarlo a participar, ¿ah?, a través de las redes sociales, a través de el teléfono de radio y a través de todo lo que es lo que es acompañarnos juntos. Y gracias, Sergio, por estar.
Oye, muchas gracias, Marcelo. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a tu primer programa. Es un lindo proyecto el que tú estás comenzando hoy día acá en Radio San Miguel, una linda idea. Como tú dices, cada ser humano tiene su vida y cada ser humano tiene su banda sonora, canciones, música que, bueno, nos van a evocar a nuestros días memorables de juventud, niñez, en la vida misma. Así que un lindo programa a toda la gente que le hemos contado de este sueño, esta idea, que ha maravillado. Así que ya hay varios invitados por ahí y un honor ser tu primer invitado.
Por supuesto, Sergio. Quiero que te presente ante nuestro Radio Escuchas.
Bueno, Sergio Ferrada, ya tengo 40 y tantos años, 47, dos hijos, estoy separado en este momento, y bueno, San Miguelino hoy día de corazón, pero estuve 40 años viviendo y nací en la población La Legua, así que con orgullo me siento un leguino con el cual estuve participando también en la vida social de mi querida población. Lamentablemente hoy día pasas por momentos complicados. Hace ya un par de días, hace más de una semana, nuevamente se reactivó la violencia en esa población. Muchos balazos, mucha gente disparando, muertos, heridos. Así que, bueno, lamentablemente con pena. Es una población que del 2001 que está intervenida por la policía, por el Estado, por el gobierno de Chile, y lamentablemente no ha tenido ningún cambio, y esa intervención radicalmente ha sido malísima porque han hecho y se ha preocupado de varios puntos y no de lo esencial, que es velar por los seres humanos. Así que,
Sergio, en tu opinión, ¿qué le sobra y qué le falta a La Legua, por ejemplo?
Bueno, lo que le sobra a La Legua obviamente es la violencia, son los malos seres humanos, son los microtraficantes y los delincuentes que están esparcidos por toda la población y de los cuales lamentablemente en generaciones se han ido perfeccionando en su quehacer maléfico, por decirlo así, y ha sido difícil sacarlos de ahí. Pero también hay que tomar en cuenta de que la gente hoy en día, los delincuentes, el microtráfico, sucede por problemas, por un problema social. O sea, yo tengo la culpa, tú tienes la culpa y todo el mundo tiene la culpa de que hoy día exista estos seres humanos que se dedican al microtráfico, a la delincuencia, y eso es porque falta de oportunidades. O sea, este país, y ayer salió un estudio en que Chile es el país más donde más desigualdad existe, donde okay. Y no hay oportunidades. Entonces eso provoca de que, bueno, si no tienes cómo alimentar a tu hijo, se vayan por el mal camino. Mal está, pero como te digo, ante las necesidades,
son cosas que pasan, que suceden.
Ante las necesidades, bueno, está esto, y es culpa de todos nosotros, es culpa de este Estado, del Estado de Chile, de los gobiernos de Chile, que no han sabido superar esos problemas.
Sergio, la gente te quiere conocer un poco más. Cuéntame de ti, qué estás haciendo, en qué estás trabajando. Cuéntame un poco más de ti.
Bueno, yo soy comunicador audiovisual. Estudié comunicación audiovisual. Apenas salí del colegio, mi norte siempre fue el tema de la arte.
Las comunicaciones, ¿no?
Las comunicaciones. En un principio quería estudiar periodismo. Después conocí bien la carrera, no me gustó.
¿Por qué no te gustó, Sergio?
Porque, pucha, cuando conocí la carrera, cuando tuve la oportunidad de tener que decidir qué quería estudiar.
Bueno, pensamos que eran tiempos, otros tiempos, ¿cierto?
Claro. Primero yo salí del colegio y me puse a estudiar lo que quiso mi papá, que fue auditoría. Ya, porque él es auditor, todos mis hermanos hoy día son ingenieros comerciales, mi hijo también estudia ingeniería. Me puse a estudiar porque...
Más humanista, más artista, comunicador.
No duré un semestre. Le dije, papá, no. Yo no soy de eso. Me estaba muriendo cada vez que me levantaba para ir a estudiar auditoría, así que me retiré. Bueno, me apoyó, hice medio semestre preuniversitario y quedé en diseño gráfico en la Universidad de Chillán. Saqué buen puntaje en la prueba de aptitud en esos tiempos,
creo que se llama,
muchos años atrás. Pero yo había postulado a fotografía acá en la Chile. Y justo en esos tiempos, tiempos complicados, tiempos de dictadura, justo habían cerrado la Escuela de Arte de la Chile, cerraron la Escuela de Fotografía. Y bueno, entre irme para allá, para Chillán, a estudiar diseño gráfico, que era mi tercera opción, mejor decidí quedarme a estudiar comunicación audiovisual. Y eso soy hoy día, comunicador audiovisual. Ya llevo más de 20 años dedicado a esto de las comunicaciones.
¿Estás feliz con lo que realizas a diario?
Mira, hoy día yo soy tremendamente feliz. Cada vez que he trabajado de comunicador audiovisual, cada vez que he trabajado de audiovisualista, he sido la persona más feliz del mundo, porque tú trabajas en lo que te apasiona, trabajas en lo tuyo y más encima ganas plata por aquello. Hoy día soy uno de los hombres más feliz porque trabajo de audiovisual en la Municipalidad de La Pintana, en el Departamento de Comunicaciones, y a la vez tengo este proyecto que es Radio San Miguel.
Bueno, este proyecto es una realidad, ya.
Y bueno, como te digo, si bien gano lucas en la Municipalidad de La Pintana por hacer mi vocación, por realizar mi trabajo, también tengo este otro que es la Radio San Miguel, con lo cual gasto la plata que gano en La Pintana para sacar adelante este proyecto, pero son dos proyectos muy 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 lindos que me llenan como profesional, como ser humano. Y bueno, también en la parte audiovisual he tenido la oportunidad de crear varios medios de comunicación comunitarios. Entre eso me encuentro ser parte del equipo que creó el canal de La Legua, la radio La Legua, el canal de televisión de Mayoco, la revista La Cuneta, el periódico Camino a Melipilla, allá en Peñaflor. Entonces hay hartos proyectos de los cuales he sido parte, de los cuales he sido director,
Sergio,
y también creador.
Si hoy día podríamos hacer un raconto, un flashback hacia atrás, ¿de qué te arrepientes y de qué no te arrepientes?
No, yo nunca me he arrepentido de nada, a pesar de que como ser humano de repente he cometido errores, pero esos errores me han servido para después no volver a tropezarme y para levantarme nuevamente. Yo creo que el que se arrepiente de las cosas que hace está mal. O sea, si te equivocaste, bueno, si cometiste los errores está bien, pero eso te sirve para ir creciendo como ser humano. Siempre hay que levantarse y seguir caminando. Y bueno, siempre también yo orgulloso de los proyectos en los que participé. Eso sí, tremendamente orgulloso de haber participado en un centro cultural que creó el canal de La Legua, la radio de La Legua. Muy buenos amigos salieron de ahí, amigos que todavía perduran.
¿Y todavía perduran, de verdad?
Y también enemigos que todavía perduran.
Enemigos, que siempre son, la vida enemigos parece.
Que son los que obviamente me quitaron el proyecto y que después con el tiempo se quedaron con este proyecto magnífico, pero por el ámbito político.
Pero así tú que... fuiste el partícipe de eso, el precursor de aquello.
Sí, junto a varios más, como te digo. O sea, yo nunca he dicho de que yo soy el creador, no, es un equipo el que creó eso y yo soy parte de ese equipo.
Sergio, queremos que participemos de esto, que es muy lindo, saber un poco de historia, que la gente te conozca un poco más, aunque ya eres muy conocido en San Miguel, por todo lo que has hecho. Sergio, tengo una primera canción, Alas de Colibrí, Silvio Rodríguez. Explícanos por qué y por qué está compartida para toda la gente.
Bueno, a los 13 años...
A todos nuestros auditores.
A los 13 años, cuando estaba en el colegio, yo estudié acá en el parroquial San Miguel desde cuarto básico hasta cuarto medio. Cuando estaba en el colegio, me nació toda la inquietud artística. Y
¿ahí nació como todo lo tuyo, por decirlo de una forma?
Sí, en el colegio, indudablemente, yeah. Porque en la familia no había nadie con inquietudes artísticas. Sí, sociales. Mi tío, por ejemplo, trabajó... en los obispados cuando estuvo el cardenal Raúl Sipanrique, él era parte de ese equipo. Por eso también yo conocí un poco la iglesia, conocí al cardenal en sus tiempos cuando era yo chiquitito, vacacioné mucho tiempo en Punta de Tralca.
O sea, tú de pequeño con los curas, con que tuvo una artística nació.
Sí, y la parte artística, como te digo, nació solamente en el colegio. Y en el colegio me dio ganas de aprender a tocar guitarra. Mi papá me contrató un profesor de guitarra, de piano, y ahí empecé con la parte musical. ¿Y por qué Silvio Rodríguez? Porque aprendí a tocar guitarra con las canciones de Silvio, y durante, yo creo, 10 años de mi vida solamente tocaba Silvio Rodríguez, imitaba las canciones, cantaba todas las canciones, me conocía toda la discografía de Silvio, y yo creo que por eso esta primera canción en tu música, tu historia, de mi historia, tiene que ser obviamente con Silvio Rodríguez. Y qué mejor también con esta canción, Ala de Colibrí, una canción que también me motivó a meterme en el ámbito político, y es crear a lo mejor una idea nueva, un partido nuevo, donde estén toda la gente involucrada, donde toda la gente tenga participación, donde realmente se viva la verdadera democracia, y esta canción lo dice.
Bueno, Sergio, entonces te invito a que a la gente les invite, supuestamente y hermosamente, a escuchar esta canción. Invita a la gente a escuchar esta canción.
Vamos, le invito a escuchar esta hermosa canción, Ala de Colibrí, habla de todas las verdades elementales que tiene, bueno, la vida, y bueno, donde todos tenemos que ser partícipes.
Sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ajalá, 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 hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía bien solitario.
Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? Amigos, amigos sanmiguelinas, aquí estamos de vuelta. Estamos con el apoyo grande de Duende Print. Ustedes quieren tazones personalizados, viene Navidad, ojo, ojo, ojo. Buen regalo, un tazón personalizado. Les entrego un número. Tiene WhatsApp. Esta persona, que es un emprendedor de San Miguel, más 9 51 2964-6790. Duende Print, repito el teléfono que nuestro amigo nos está pidiendo. Más 569-5124-6790. No les va a fallar, siempre les cumple a los amigos emprendedores de San Miguel. Y sobre todo para los regalos, Navidad. Jo, 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 viejito pascuero. Bueno, Sergio, estamos de vuelta, ¿no?
Así es, pues. Viste, linda canción. Me recordé de todos esos años tocando guitarra. Y bueno, en el curso fui el primero que aprendí a tocar guitarra a los 13 años. A los 15 ya se integraron otros compañeros más. Y de ahí después, creador también del grupo folclórico del colegio, participé en el taller de periodismo, así que fue años muy lindos, hoy día tengo muchos recuerdos y hasta el día de hoy nos juntamos con los compañeros de colegio, la generación del 85.
Mira qué lindo.
Porque el 85 cumplió justo 100 años el colegio y el 85 se hizo el concurso para cambiar la insignia del colegio y es la insignia que rige hoy día en el Colegio Parroquial San Miguel en esos años y concursó un amigo que se ganó el concurso de la insignia del colegio. Así que lindo recuerdo.
Cuéntame, estamos acá en La Legua, ¿cierto? Estamos en tu etapa de 15 años.
Sí.
Cuéntanos qué vino después. Cuéntanos la relación de tus padres, tu madre, tus hermanos. ¿Qué es lo que vino después?
Bueno, la relación con los padres, normalmente en mi generación, son historias de dulce y agras. De dulce porque, pucha, la mamá era todo en la casa. La mamá era la que te acompañaba al colegio, la que te hacía el almuerzo, era la típica dueña de casa. Dedicada a su familia y a su hijo. Y yo creo que, pucha, volver a tener esos recuerdos de las comidas que te hacía tu mamá, todas las cosas que te acompañaba, no así del papá, pues el papá era el hombre machista de la casa que trabajaba, el proveedor, que nunca en su vida fue, obviamente, a tus reuniones de colegio, no participó en el colegio. Bueno, y lo otro también, lo agrás, es que mi mamá siempre fue una mujer muy enferma. Entonces siempre yo me recuerdo a mi madre enferma y mi madre no podía, era yo el burro adelante y mi hermano del medio, Mauricio. Y ella no podía volver a tener hijos y de repente salió el tercer hijo, que es el Rodrigo. El menor, claro. Y bueno, mi madre primero tuvo un tumor cerebral, en la hipófisis del cerebro, que la complicó durante muchos años de su vida. Y bueno, el Conchito, el Rodrigo, yo tuve que aprender a mudarlo, a hacer la comida. Yo era el que hacía el aseo de la casa con mi hermano del medio. Entonces, con mi hermano, nosotros no somos machistas porque al tener una mamá que lamentablemente vivía enferma, nosotros tuvimos que aprender a hacer las cosas de la casa y aprender a cuidar al hermano chico. Y bueno, yo creo que esas enseñanzas son las que hoy día uno agradece también, a pesar de que fueron momentos malos, pero que han servido para vivir contigo en un ambiente no machista. Mi hermano, todos ayudan en la casa, son lo que le llaman hoy día los machos alfa. Y eso es relativamente bueno. Todos mis hermanos aprendieron a cuidar a su hijo, a mudarlo, y hoy día todos mis hermanos y yo fuimos apoderados de colegio, presidente de curso.
Siempre estuvo el tema dirigencial de por medio.
Sí. Siempre estuvo de por medio y bueno, yo creo que nació ahí en el colegio.
Sergio, estamos en la pubertad, a los 15 años, 16, 17, casi 18. Cuéntanos, ¿cómo empezó el amor en ti?
Bueno, el amor yo creo empezó como a los 18 años. Hasta los 18 años todavía éramos como niñitos burbuja que vivíamos puro jugando, pero en la calle.
Te enamoraste así, pero...
¿Así? Mira, yo creo que de los 15 a los 18, 19, yo me enamoré de la música. Yo me enamoré de la música y, como te digo, para mí era la guitarra y nada más que la guitarra era Silvio Rodríguez. Pero pues, aparte de Silvio Rodríguez, habían dos cantantes también que eran parte de mi vida. A pesar de los 18 años, 17, uno era Buddy Richard porque era el cantante preferido de mi papá, y aparte que físicamente son como iguales, idénticos.
Se parece,
entonces me aprendí todas las canciones de Buddy Richard, y entonces después tocaba Silvio y después tocaba Buddy Richard. Y el otro cantante era Salo Reyes, por mi madre pudo escuchar a Salo Reyes. Entonces era como la música era parte de mi vida, esos tres cantantes, esos tres músicos. Y de ahí ya después vino el salto a los 18, cuando ya la pubertad
¿Pero
empezó.
¿Pero te enamoraste alguna vez en el colegio, por ejemplo?
En el colegio, no sé si me enamoré en el colegio, era muy, muy, muy coqueto yo en el colegio. Me gustaban todas las chiquillas. Y antes de enamorarme, como te digo, vino una etapa en que, pucha, casi me meto a cura también, po.
No me digas, ¿en serio?
Claro, po. Entonces por eso que me costó, yo me enamoré tarde. Pero después que me enamoré, pues, no me soltó nadie, po. Me enamoré de todas las chiquillas, tuve como 1000 pololas. Pero antes de esa etapa, como te digo, esa etapa en que era muy, muy, muy niño, hasta adolescente, y después vino la etapa en que estuve muy ligado a la iglesia en el colegio, como era parroquial, era marianista, entonces empecé a compartir mucho con los curas y me dieron ganas de repente de meterme a cura, po. Menos mal se me quitó. Y ahí ya me di cuenta que existían las chicas y me gustaron mucho las chiquillas y fui muy coqueto y muy, muy pololo.
Sergio, te queremos invitar a que participes a nuestros auditores de esta próxima canción y cuéntanos por qué.
Bueno, la próxima canción, obviamente uno de mis ídolos nacionales, Buddy Richard. Y como te decía, esto es porque era el cantante que escuchaba todos los días en mi casa, especialmente los fines de semana. Y los domingos a las 10 de la mañana me levantaba escuchando esta canción, que era Cielo, de Buddy Richard, que la escuchaba mi padre todos los domingos.
San Miguel, Cielo, Radio San Miguel.cl.
Tienes que escucharme aquí, cielo. No puedes marcharte así, yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, cuando tú estabas en mí, cielo,
canción tan increíble, Sergio. Gracias por compartirla con nuestros editores. Gracias, de verdad. Estamos conociendo a Sergio Ferrada, nuestro gran invitado hoy día. Tu música, tu historia te acompaña siempre en Radio San Miguel.cl. Sergio, cuéntame un poco más, porque la verdad es que yo quedé como pensando en esta canción. Cuéntame un poco más de esta parte de tu vida.
Bueno, es la parte donde el mundo tuyo era solamente la casa y el colegio, o sea, no existía otras perspectivas. En esos tiempos era tan así de que yo vivía abstraído del mundo de afuera, y el mundo de afuera estábamos viviendo en plena dictadura. Fue tanto lo que de repente tus padres construyeron esta burbuja donde, como te decía,
en el colegio, para protegernos.
Y del colegio era la casa, y en la casa yo vivía en la calle Carlos Fau, en la Legua. Y en la calle Carlos Fau todos vivíamos afuera en la calle. Entonces todos mis amigos, mis vecinos, la pasábamos chancho. Andábamos en bicicleta, jugábamos a la pelota, jugábamos, Sergio, a las bolitas.
¿Se puede decir
después cuando ya más grande seguíamos jugando a la pelota? Eso sí, también juguito de pelota. Jugaba cada rato a la pelota, a cada rato. Y después recién como a los 15, 16 años me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando en mi alrededor.
¿Te dieron los cuentos de un amor de principio? ¿Te dieron los cuentos?
No, ya viene. Y bueno, como te decía, me gustaba mucho la música desde niño y vivía escuchando la música de mis padres, porque en esos momentos mi padre, he tenido la fortuna de que mi padre siempre fue muy trabajador, muy trabajólico, inteligente, entonces siempre tuvo buenos trabajos y obviamente tener buenos trabajos tenía buena honorario. Entonces nosotros, si bien vivíamos en La Legua, tuvimos la oportunidad de que mi papá nos dio educación, nuestros padres, educación universitaria, los tres hijos. También tuvimos un buen pasar, muy a diferencia de mis vecinos, que a veces tenía amigos, compañeros ahí de la cuadra, que a veces no tenían ni para comer, y eso también llamó a la solidaridad, mis tíos, mis tías, apoyando a los vecinos, porque, como te digo, o sea, tuve la fortuna de tener una familia con buen pasar en esos momentos, siendo que cuando ellos eran jóvenes vivieron en la pobreza más absoluta. Entonces, ya cuando mis tíos, mis padres empezaron a trabajar,
un tema de conciencia social, por ejemplo,
empezaron a tener más recursos y también a apoyar a sus vecinos, porque eran todos compadres, amigos. Entonces eso también,
los amigos de verdad, ¿no?
Exactamente. Mi tía empezó a colaborar en la parroquia con el padre Guido en pleno tiempo de dictadura. Como te digo, mi tío trabajaba con el padre Raúl Silva Enrique, con el cardenal. Entonces ahí ya a los 15 años empezó como a tener otra visión. Pero antes de ir para allá, quiero, para cerrar un poco el ciclo de mi mamá. Mi mamá, como te digo, una mujer muy bella, muy hermosa, que lamentablemente gran parte de su vida lo pasó enferma y lamentablemente murió de una grave enfermedad, porque después de haber tenido el tumor en el cerebro, lo operaron, le hicieron la quimio y después de haber pasado todo eso, salió adelante. Pero lamentablemente después de haber pasado eso, le dio lupus. Otra enfermedad que era incurable, y lamentablemente pasados los 40 años mi mamá murió de lupus, y bueno, fue una pérdida obviamente para todos nosotros, pero yo siempre la recuerdo con Salo Reyes. Cada vez que yo escucho Salo Reyes, porque si bien mi papá escuchaba música los domingos, mi mamá escuchaba los sábados y escuchaba Salo Reyes, y bueno, cada vez que escucho Salo Reyes tengo a mi madre presente.
Entonces, Sergio, invítanos a escuchar esta canción.
Bueno, esta era de las canciones favoritas de ellas, Mi Prisionera, y obviamente quien no escucha esta canción, está en nuestro consciente colectivo, todos la sabemos. Todos sabemos esta canción, la tarareamos y la cantamos, y también esta canción no puede estar fuera de los karaoke. Y cada vez que yo la canto, bueno, obviamente, más encima, en recuerdo a mi madre.
Honor para tu madre, www.radiosemiguel.cl.
Prisionera de mi corazón, vivirás 100 años de este amor, atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Tú, que en mis brazos te sientes segura, ese amor no cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo. Y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor.
Sergio, que gracias por compartir esta canción. La verdad que estamos todavía, nos pusimos románticos, imagínate. Primavera, calorcito, recordando, evocando nuestros recuerdos, ¿no? De juventud, de antaño, de todo lo que implica vivir la vida. Sergio, sigamos avanzando en esta historia de la vida, ¿no? Es como una película. Y estamos con tu banda sonora, no lo olvides nunca. Sergio, pasamos de la etapa del colegio. ¿Qué vino después?
Bueno, ya después en tercero o cuarto medio, como te contaba, después de ser el imitador oficial de Silvio Rodríguez, estar en el grupo folclórico del colegio, en el taller de periodismo, en la revista, era seleccionado de fútbol y de básquetbol también del colegio.
¿La hacíamos todas, Sergio, en el fútbol?
La hacíamos todas. Yo vivía en el colegio, o sea, de lunes a viernes me iba temprano en la mañana, los días jueves me iba a las 6:30 porque hacíamos misa a las 7, yo tocaba la guitarra en la misa y llegaba como a las 9 de la noche a la casa porque estaba en la selección de fútbol, la selección de básquetbol, en el taller de periodismo, el grupo folclórico. En mi vida fue el colegio, por eso yo los mejores recuerdos los tengo en el colegio parroquial San Miguel.
Parte de tu corazón en el fondo.
Uy, mis amigos de la vida, porque nosotros así nos decimos, somos amigos de la vida, todos mis compañeros, de los cuales hasta el día de hoy nos juntamos, trabajamos juntos y bueno, nunca hemos perdido el contacto, así que es una parte muy importante de la vida del colegio. Y fue tan importante que mis dos hermanos que vinieron, ellos estuvieron de kinder hasta cuarto básico
en el
parroquial San Miguel.
No me digan, ¿en serio?
Mi hijo estudió de kinder a cuarto medio en el colegio parroquial San Miguel, del cual yo fui apoderado también. Y hoy día mis tres sobrinas, hoy día estudian en el parroquial San Miguel. Entonces, es una parte muy importante de nuestras vidas, el colegio parroquial San Miguel y toda la comunidad escolar del parroquial San Miguel. Mis profesores fueron profesores de mi hermano, de mi hijo. Imagínate, hasta incluso hoy día hay profesores que fueron mis profesores y son profesores hoy día de mi sobrina.
¿Cómo se siente eso, Sergio?
No, es un orgullo.
Un privilegio, incluso.
Es un orgullo de que personas tan maravillosas como algunos profes, el Sergio Padilla, el Fres y otros más, hayan sido parte también de la vida de mi hermano, de mi hijo y hoy día de mi sobrina.
O sea, los valores que tuviste tú, ahora los tienen tus hijos por ellos.
Exactamente. Yo creo que si bien los valores, el 90% de los valores lo entrega la familia, hay un 10% que lo entrega al colegio y ahí estaba esta comunión completa. Así es. Bueno, y de tercero o cuarto medio ya me puse coqueto y me empezaron
coqueto,
a...
¿Coqueto? Cuéntanos eso.
Me empezaron a gustar mucho las chiquillas. Y bueno, en tercero y cuarto medio, en los tiempos que yo estaba ahí en el colegio, me puse por la ley, tú me preguntaste mi primer amor. Mi primer amor no fue el colegio.
¿No?
Fue de La Legua.
Ah, ok.
Fue una niña de La Legua que se llama Patricia, ¿ya? Y fue tan grande ese amor, pues fue el primer amor. Y el primer amor siempre tiene que pasar algo que no concluye
bueno,
la etapa.
Bueno, pero eso marca también, ¿cierto, no?
Exactamente, y fue tan así. Y ahí yo entendí lo que era, por ejemplo, de ahí con ella yo entendí lo que era la dictadura y con ella yo entendí lo que era exiliado.
¿Por qué?
Porque los papás se tuvieron que ir exiliados.
No me digas, ¿en serio?
Y ella se tuvo que ir con los papás a Suecia. Y hasta el día de hoy ella vive su vida en Suecia. Y ahí yo entendí por qué ella en un principio yo no entendía por qué tenía que irse. Y como te digo, estando en tercero medio, pololeamos hasta cuando yo estaba en cuarto y ahí ella se tuvo que ir con los papás exiliados. Y ahí yo entendí y me di cuenta que existía una dictadura y que había gente que tenía que irse por no pensar igual que el que estaba gobernando en esos momentos. Entonces, de ahí también ya, a pesar de que la perdí, ya gané también en
experiencia.
Más que en experiencia, en entender en el mundo en que estaba
lo
viviendo.
Que estaba pasando.
Exactamente, y de ahí también la vida cambió. Ya de ahí empezó el Sergio ya más social, más revolucionario. Después vino, obviamente, en la década de los 80, terminando los 90, el sí con el no, y donde ahí todos los que fuimos 18, 19, 20 años y votamos por primera vez, nos cambió la perspectiva de la vida.
tocaste una parte de la historia nuestra de Chile, por decirlo de una forma, muy importante. Y te quiero invitar, y a la vez que también, para redundancia, te invito a nuestros auditores a contarnos por qué esta canción, la que viene. Te cuento cuál es. Y tú ya sabes, yo sé que ya sabes. Un largo tour, sol y lluvia. Cuéntanos un poco por qué. Cuéntanos el trasfondo, cuéntanos qué estás viviendo en esa época y por qué hoy día es parte de tu banda sonido.
Bueno, sol y lluvia es muy importante dentro de mi banda sonora de la vida. Primero porque ellos son San Joaquinino. Ellos vivían en el límite de la Legua, con otra población de San Joaquín. Los vi tocar sus primeras veces en el gimnasio de Laura Vicuña en La Legua.
¿Eso te hizo ser más consciente social cuando descubriste estas letras, por ejemplo?
Obviamente. O sea, no solamente conocer estas letras, sino conocerlo a ellos, viéndolo, yendo a verlos a tocar en vivo, como te digo, clandestinamente. O sea,
algo te pasó.
En
algo
los colegios. Claro, y ahí yo, como te digo, con 17, 18 años, al ver que mi amor de la vida, mi primer amor, se tenía que ir exiliar con su papá, después me di cuenta que mi tío trabaja en la vicaría, que mi tía trabajaba también en la parroquia de La Legua, que mi tía también era presidenta del sindicato de su trabajo y su industria durante muchos años de su vida. Empecé a entender cómo era el mundo, que no era solamente una burbuja donde tus papás te tenían.
¿Cómo se vive ese primer amor que se va y uno se queda acá? ¿Cómo se vive eso?
No, pena. Pena. Imagínate, yo la fui a dejar al aeropuerto con toda su familia y todos llorando. O sea, yo estuve derrotado una semana entera, que nadie me sacaba de la cama, ni mis papás, ni mi mamá. Era terrible, terrible. O sea, a los 17 años, cuando tú te enamoras por primera vez, son muchos sueños. Y empieza a idear la vida en base a esa persona que te la arrebata. Entonces, fue muy triste, muy doloroso. Mantuvimos comunicación como por un año y medio, a puras cartas, porque en esos tiempos no había WhatsApp, no había internet. Era solamente carta. Y viera ahí la cantidad,
era puro corazón.
La cantidad de cassette que tenía de conversaciones que ella me mandaba. Y después yo también le mandaba...
Pero qué romántico, Sergio, qué romántico ese tipo de relaciones.
Los cassettes de vuelta.
Que se perdió hoy en día.
Y todo eso, todas esas cartas y esos cassettes, obviamente, se tiraron al tacho de la bodezura cuando me enamoré por segunda vez. Pero fue un amor tormentoso, vivir un amor, como te digo, a la distancia. Porque ese amor no se terminó cuando ella se fue. Se terminó después de un año y medio, después de las conversaciones, cuando las cartas eran una vez al mes, después de cada dos meses, y después dejaron de llegar las cartas, obviamente, porque ella también encontró su polola y a otro chileno, y la vida continúa acá también en Santiago de
Chile. ¿Pero continúa la vida, Sergio?
Sí, continúa. Como te digo, una semana de dolor intenso, después fue un año de dolor medio, pero con el sentimiento de que sus padres, sus hermanos, todos se hizo una relación muy hermosa de ser humano. Y eso no se perdió hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo bello. Y eso es lo que calmó un poco ese dolor apasionado, etcétera, etcétera.
Amor de juventud, ¿no?
El amor de juventud, son terribles los amores de juventud.
Sergio, queremos que inviten a nuestros auditores a escuchar esta canción.
Bueno, y Sol y Lluvia precisamente por eso, porque me abrió un mundo, porque eran de San Joaquín, vivían en La Legua, lo fui a ver de tocar muchas veces en el Laura Vicuña y en otros colegios más de la población. Y bueno, y después tuve la fortuna de trabajar también con Johnny Labra cuando...
Mira,
Johnny Labra hoy día,
me aporta la vida.
Johnny Labra hoy día es de los fundadores de Sol y Lluvia junto a Amaro, junto a Charles Labra. Y Johnny ya lleva muchos años siendo el director de la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín, y cuando yo trabajé en San Joaquín, trabajé con él, un muy buen amigo. Así que de chico los veía, eran ídolos, y después llegué a trabajar conmigo.
Gran la oportunidad.
Y terminamos siendo amigos, así que...
Excelente.
Vamos a escuchar Un Largo Tour de Sol y Lluvia. ¿Y por qué Un Largo Tour? Porque habla de La Legua.
Estamos en radiosanmiguel.cl.
A esta hora, justamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel. verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora, en que comienzas a sentir nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua y verías la vida ahí. Que comienzas a mirar, te ve mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua.
Y estamos de vuelta, amigos y amigos sanmiguelinos, y para el mundo, www.radiosanmiguel.cl. Les quiero recordar que viene Navidad, ¿no? Y tenemos a nuestro amigo que nos hace tazones personalizados. Les entrego el correo, dondebrin@gmail.com. Y el WhatsApp de esa persona, nuestro gran amigo auspiciador de este programa, es +569-5124-6790. Lo repito, más 569-5124-6790. Chicos, chicas, viene el fin de año, así que hay que hacer buenos regalos. Bueno, Sergio, gracias por estar con nosotros. Estamos conociendo un poco más de tu vida, nuestra banda sonora. Se mezcla con tu banda sonora. Y estamos en la época de los 85, ¿no? Estamos en esa parte, ¿no?
Sí, saliendo del colegio. Y lo que te decía fuera de micrófono, que en estos tiempos con sol y lluvia, yo te dije San Joaquinino, claro, pero en esos tiempos todavía éramos todos San Miguel. Hay que recordar que hasta el año 86, en plena dictadura, esto era una sola comuna y todos éramos de San Miguel. Por eso que yo siempre digo, yo soy San Miguelino de toda la vida. Ya, lamentablemente, en el año 86 la dictadura de Pinochet dividió San Miguel y creó de su territorio San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda.
¿Y San Ramón también?
No, San Ramón, ¿no? Es de La Granja.
Ah, okay,
y de La Granja nació San Ramón, nació La Pintana. De San Miguel salieron San Joaquín y salió Pedro Aguirre Cerda. Entonces, hasta el 86 todos fuimos San Miguelinos. ¿Ya? Después, obviamente, nos cambiaron el nombre y fuimos San Joaquininos, pero hasta esa fecha éramos todos una sola madre que era San Miguel.
Sergio, estamos casi llegando a los 90, ¿cierto? Estamos avanzando con Solo Lluvia, que gran grupo, ¿cierto?
Es cierto.
A nivel nacional, internacional incluso.
Euforia política.
Imagina cómo es todo este tema.
Euforia y lucha contra el dictador.
Y tú saliste del colegio y vino otra inquietud, otra forma de enfrentar la vida. No, algo nos contaste antes.
Sí.
Pero ¿qué vino después para ti?
Bueno, después vino para mí, derechamente, darme cuenta de que quería hacer lo que era mi sueño. Y ahí fue una lucha ardua con mi familia. Ya la familia siempre quiere a un hijo que sea ingeniero,
abogado, que sea arquitecto.
Y no, pues yo era por el lado del arte y las comunicaciones. Y como te digo, entré a estudiar comunicación audiovisual. Y mientras estudiaba comunicación audiovisual, también me empezó a interesar las luchas políticas, interiorizarme, ir a las marchas. Y se juntaron dos hechos. Primero, que estudiaba comunicación audiovisual, y dentro de la especialidad de mi carrera era fotografía y camarógrafo. Y obviamente, con todo esto de las marchas, las protestas, habían dos tipos de especialización: una, el reporteo de prensa, y otro, de publicidad. Lo más divertido, que de todos los que estudiamos, porque yo estudié en el IAC, ahora es un IAC.
Creo que aquí en Salvador, ¿no?
En Provincia. En Avenida Salvador. Mira, yo te puedo contar que tuve de
compañero. Con los jesuitas.
Que tuve compañero, exactamente. Tuve compañero a Francisco Kreuzberger, René Kreuzberger, los hijos de don Francisco y don René Kreuzberger. Tuve de compañero a los hermanos Aristía, que después hicieron un grupo musical. Después que yo vino. No, antes que yo estaba Felipe Camiroaga, ¿cachai? Entonces había mucha gente que después se conocía en la tele y se hizo famosa, que estudia en esos tiempos conmigo. Y era mucha gente ABC1. Yo era el único de La Legua, San Joaquinino, San Miguelino, que estudiaba acá. Y bueno, y a mí siempre me gustó la parte de prensa.
¿Algo así como diferente en el trato, por ejemplo? ¿No? ¿Nada?
¿Sabes qué? Viviendo, yo creo que con la mitad de ellos, con la gente que tenía más plata, nunca hubo problema. Pero con los que tenían menos plata, que se creían ABC1 y que no eran ABC1, sí había problema. Ellos te discriminaban en la revista, el típico revista hoy día que le llaman el facho pobre, ¿ya? Pero la gente que realmente tenía plata y mucha plata,
no había rollo, nada.
Ni un todo, rollo, todo igual, ni un rollo, éramos todos iguales, y no, es gente también maravillosa. Entonces, de repente, uno, desde el otro punto de vista, estigmatiza también a la gente, y pucha, yo creo que no debe ser por ningún lado estigmatizar. ¿Ya? Pero sí existe la gente de revista, y eso es un problema de todos los niveles.
Como todos lados, ¿no?
Exactamente, pero no hubo discriminación, y menos con mis profes. Pues imagínate, yo sí bien alabo donde yo estudiaba, porque tenía profes de todos los ámbitos. Imagínate, en el libreto y guiones tenía al profe Lagos, que hoy día es de los miembros del PC de arriba, de la cúpula del PC. Tuve a Eduardo Barril, un gran actor. Tuve
así como no recordarlo, un gran estreserie, por ejemplo.
Exactamente, y tuve a Alfredo La Madrid, humanamente hablando, y que también fue director, sí, de Éxito, director de varios programas de televisión, también lo tuve de profe. Y tuve a un profe que no lo quiero nombrar, porque era parte del Opus Dei acá en Chile, Ricardo de la Fuente, lo nombré, que dirigió el Festival de Viña.
No dijo nada por si acaso, ¿eh?
Fue parte de la dirección del Canal 13 en sus tiempos. Bueno, y con él no lo quería nombrar.
Todo estructurado, todo.
Porque él era mi profe de televisión y no hizo hacer un trabajo. Nosotros hicimos un videoclip de un grupo chileno, y dentro del videoclip hablaba de la iglesia, le hacía crítica a la iglesia, a los militares, y nosotros.
O sea, fue un rojo la nota.
Y nosotros en el videoclip, nosotros llevamos a cabo lo que decía la música, en la letra. Y sabes que tú se creyó cura y nos excomulgó, y no nos puso nota y nos echó del instituto. Tuvimos que ir a hablar con el rector nos reincorporó y el rector nos puso las notas, y al final no pudo terminar la carrera con nosotros, ese profe. Bueno, después fue miembro del Opus Dei y todo el cuento. Ya, pero, como te digo, la efervescencia política, éramos todos jóvenes, y obviamente yo, como San Miguelino, después San Joaquinino, teníamos un grupo acá que también, pues, así como vi a Sol y Lluvia en su inicio, en todas las tocatas, vi también a los Bichunca se llamaban,
sí, los prisioneros antes.
En el parroquial, en el empleado,
Los Pinchucas.
Entonces también los iba a ver a las tocatas. Entonces, obviamente, no podía faltar, dentro de tanta revolución, tanta música nueva y buenos músicos, Los Prisioneros.
Y estamos saliendo los 80, los 90, nos vamos con Los Prisioneros. Cuéntanos por qué esta canción, Sergio, por qué es tan importante para ti.
Es que yo creo que no es tan solo importante para mí, es importante para toda una generación y hasta el día de hoy. O sea, la voz de los 80 marca un principio de una nueva era de la música con contenido. la música con contenido obviamente venía en sus tiempos con la nueva trova, con muchos trovadores chilenos, pero en el rock no se había hecho parte, y yo creo que con Los Prisioneros se abrió una ventana donde todos los músicos rockeros empezaron a no tenerle miedo a la dictadura.
Entonces nos vamos con Los Prisioneros, la voz de los 80, Sergio Programó, acá en RadioSanMiguel.cl. Qué canción increíble. Amigos, aquí estamos aquí en RadioSanMiguel.cl para toda nuestra comuna hermosa y para el mundo. Estamos acompañados en este momento, nuestro primer programa, por favor, aplausos, con nuestro amigo y gran director, Sergio Ferrada. Estamos con nuestra banda sonora de la vida. ¿A quién no nos toca la banda sonora de la vida? Siempre nos pasa, ¿no? Tenemos un mal día, un mal amor, un buen amor, una etapa importante. Nuestra banda sonora siempre viene a nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que estamos haciendo con este programa. Quiero que estén partícipes y sean parte de aquello. Así que bienvenidos todos y gracias por escucharnos. Sergio, escuchamos una gran canción identificada plenamente con San Miguel. Cuéntanos, ¿qué viene después de tu vida?
Bueno, en esos momentos estaba estudiando y como te dije, con los prisioneros, yo creo que muchos jóvenes como que le empezamos a perder el miedo a este tema de la dictadura, como lo tenían nuestros padres. Por eso, y ahí quiero hacer una analogía, porque hasta los 16, 17 viví una burbuja, porque nuestros padres, con todo lo que estaba pasando en el mundo, nos querían cuidar, nos querían, y por eso no nos dejaban a lo mejor interiorizarnos del mundo exterior.
Bueno, pensemos y, que había una etapa de peligro, obviamente.
Sí, pues sí, obviamente. O sea,
era algo gratis.
Ellos luchaban día a día por sus vidas, sobre todo teniendo parte de la familia. Yo recuerdo a los 5 años cuando llegó un grupo de militares, pero muchos militares entraron a la casa de mi abuela donde vivíamos en La Legua y hicieron hoyos todo el jardín. Y recuerdo día antes cuando mis padres, mi abuela sacaban muchas cosas de la pieza de mi tío y las quemaron. Bueno, ya después con el tiempo yo entendí que
eran libros de izquierda,
libros de iglesia, ya. Música. Entonces, ya después con el tiempo, obviamente, yo entendí lo que estaban quemando. Y también con el tiempo después entendí qué es lo que andaban buscando los militares en esos tiempos. Andaban buscando armas, porque se supone que todo el mundo que era izquierda tenía ocultas armas. Y también recuerdo cuando los aviones pasaron por encima de la casa cuando iban a bombardear La Legua. Entonces, esos tres hechos yo me acuerdo que después yo lo asimilé y lo fui entendiendo cuando era más adulto. Pero como te decía, en esta etapa ya, cuando ya estaba estudiando comunicación audiovisual, se juntó de que me gustó mucho a mí la especialidad de reportero de prensa. Y más encima, como estaba todo el tiempo de la dictadura, las protestas, me dediqué y me especialicé a...
¿Alguna anécdota que te haya pasado, por ejemplo?
Sí, mira, me especialicé a reportear y a sacar fotos en las protestas. ¿A cuánta protesta iba? Iba...
Literalmente.
Iba a marchar, pero más que nada iba a reportear. Y muchas de mis fotos, muchas de mis videos se fueron al extranjero. Y bueno, tengo un amigo y una anécdota, tú me decías, tengo un gran amigo que se fue a Italia en pleno tiempo de dictadura, se llevó todo mi material que yo había grabado, mis fotos, y cuando llegó a Italia dijo que él la había hecho y hoy día está trabajando en la RAI de Italia con el material que yo había grabado y había fotografiado. Pero no, igual le tengo cariño. Yo no lo iba a hacer nunca. O sea, yo no me iba a ir a excursionar por el mundo a ver la fortuna. Él selló ese material y ese material se mostró afuera.
O sea, llevaste a alguien importante, o sea, ayudaste a alguien, algo le estaba pasando.
Sí, sí, y aparte que también él llevó su material, sí, también él era camarógrafo, también reporteábamos juntos, pero habían imágenes que solamente yo la había captado, como por ejemplo en una protesta cuando el Huáscar atropelló y reventó a un abuelito. Fui el primero que llegó ahí, a los segundos que el Huáscar había aplastado a este ser humano. Entonces, a ver, grabar ahí cuando ellos se están bajando, darse cuenta de la cagada que habían hecho, ver el cuerpo ahí todo reventado, no, fueron momentos complicados. Como también las veces que vi cuando a 2 metros te disparaban a un manifestante con balazos que le llegaban, y todas esas imágenes las fui captando, y bueno, y ahí me fui dando cuenta de lo que estaba pasando en el país.
Porque estaba pasando en Chile.
Entonces era bien complicado, fue un mundo que se me abrió, como te digo, un mundo que fui percibiendo y lo fui percibiendo en carne propia, y debo agradecer que nunca me pasó nada. En esos tiempos yo creía en Dios, Sergio. Todavía creo en Dios, puedo decir gracias a Dios, pero hoy día no creo en la iglesia, así que otro tema aparte. Ya, entonces eran días difíciles que, como te digo, culminó con toda la historia del SIDA, ¿no? Y obviamente nosotros estamos privilegiados en este sector porque el cierre de campaña se hizo aquí en Departamental con Ochagavía, aquí cerquita.
Sergio, estamos saliendo los 90, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco, ¿sí?, una época antes, ¿no? Pero nuestros auditores quieren escuchar un poco más de ti en tu periplo hacia adelante. Hablemos de los 90. ¿Cómo viste los 90?
Bueno, los 90 para mí fue especial. Porque si tú te has dado cuenta, yo no he sido para nada romántico y hemos hablado de mi primer amor.
Claro.
Después hubo un segundo amor que fue mi señora y la madre de mis hijos.
Mira.
Ya, y con ella, bueno, con ella nos conocíamos desde chico. Incluso hay fotos de cuando yo cumplí 2 años, ella estaba en mi cumpleaños. Nos reencontramos ya siendo adultos jóvenes.
Sergio, cuéntanos un poco, ¿cómo son esos amores cuando hay raíces de por medio?
No, son intensos y son muy unidos. Y bueno, yo creo que el amor, todos vivimos el amor de la misma forma, ilusionados, con sueños, y donde para ti solo importa la otra persona y no importa nada más en el mundo. Entonces ahí yo me abstraje también de todo lo que estaba viviendo, y al final viví ahora mi mundo solamente con ella, con nuestro primer hijo. Y bueno, nosotros nos empezamos a vivir juntos y con nuestro hijo cuando yo estaba estudiando todavía.
¿Tendrá algo que ver nuestra próxima canción con esto?
No. Mi próxima canción es más es de mis tiempos más de ahora, más moderno.
De acuerdo.
¿Ya? A lo mejor podemos poner una canción de esos tiempos, ¿sí?
Me gustaría hacer
sí,
eso.
Sí, obviamente.
Estamos aquí improvisando, amigos y amigos de RadioSanMiguel.cl. Estamos improvisando nuestro primer programa, así que nos permite la licencia de por medio.
Oye, hay una canción, yo creo que muy importante en esa etapa, en la etapa, porque con mi mujer, con mi hijo, nosotros vivimos juntos 20 años, después ya nos separamos, hoy día vivo con mi hija, nosotros dos solos. Pero fueron, sí, pero fueron 20 años
lindos,
¿no? Sí. Y también momentos malos, por algo después uno se separa, pero claro, obviamente mayor cantidad de los buenos, y los buenos y lo mejor de todo es que nacieron estos dos hijos. O sea, que hoy día son personas muy importantes para uno.
La gente piense, o sea, a veces se dice que son frases cliché, pero en el fondo son frutos del amor, ¿no?
Exactamente. Entonces,
Sergio, estoy muy contento de que estés acá con nosotros, y queremos recordarle a nuestros editores, porque estamos improvisando en este momento, nos nació hacer esta inquietud de una canción que no estaba en la pauta. Queremos que sepan, amigos míos, amigas mías, que estamos acá en Radio San Miguel, estamos con tu música, tu historia, los lunes de 19 a 20 horas. Tu música, tu banda sonora de la vida.
Oye, y quizás por ese tema también de que uno se separó, a lo mejor quiso obviar un poco el tema, pero yo creo que 20 años son importantes en tu vida.
Por supuesto.
Y esta es la canción que yo creo me marcó mi relación con mi ex mujer, una canción que la vivimos y durante 20 años, que es de Alberto Plaza. Así que la vamos a escuchar. Y adelante. Es la primera vez que me pongo romántico en la radio.
Estamos en radio radiosanmiguel.cl.
No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor anhelo. No le quites alas a la libertad, porque ya ha empezado a levantar el vuelo. No me pidas más de lo que puedo dar. Tengo a mano la alegría y la tristeza. Me acompañan y me ayudan a cantar. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te sé. Pidas más de lo que puedo dar. Yo soy lo que ves, no soy más que vida, que ha escogido a mi cuerpo para descansar y seguirá camino alguno de estos días. Yo prefiero darme tal y como soy, con todas mis dudas y contradicciones. Yo no quiero fabricar una mentira para retenerte, para estar contigo. Yo no puedo ser perfecto,
Tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores, dame tiempo para ver si puedo andar. Y yo te seguiré donde vayas tú, y me quedaré a tu lado. Caso a mi melancolía, algunos días es más fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días, y yo te seguiré donde vayas tú.
Sergio, ¿qué te puedo decir? Gran canción, Alberto Plaza, gran compositor chileno. Y estamos avanzando en tu música y tu historia, ¿no? Aquí estamos conociendo a nuestros invitados. Primer programa, gracias por acompañarnos, amigos y amigos míos. Amigas mías, perdón. San Miguelinos y para el mundo, www.radiosanmiguel.cl. Sergio, qué hermosa canción. Gracias por compartirla con nuestros auditores y gracias por compartirlo acá en el programa, ¿eh? De verdad. Siento que tiene un significado muy importante y por eso la compartiste con nosotros. Sigamos avanzando, ¿te parece?
Sí, pues con esta canción, como te digo, viví 20 años de mi vida junto a mi ex señora, junto a mis hijos. Como te decía, momentos muy lindos y fue también una historia bien quijotesca porque cuando yo me fui a vivir con ella, todavía estaba estudiando, estaba el alero de mis padres, era muy joven todavía, pasado los 20, casi los 21, me fui de la casa para vivir con ella. O sea,
literalmente 20 años de tu vida.
Sí, a los 20 años me fui de la casa, ya que también no era muy aceptada por mi círculo familiar, mis padres. Así que nos fuimos a vivir juntos, pues, y después nació nuestro hijo, entonces no teníamos nada, nada, nada.
Que siempre son bendiciones.
No teníamos ni una cama, no teníamos lugar donde vivir, así que arrendamos por ahí una pieza. Ella había empezado a trabajar y con su primer sueldo compramos una cama y así empezamos con una pura cama y nada más, nada más. Y así fuimos creciendo en la vida. Y los hijos fueron llegando, llegó la siguiente hija y bueno, nos quedamos con esos dos hijos hoy día ya maravillosos, el Gabriel de 25 y la Mané de 20. El hijo ya,
el tiempo, Sergio,
¿eh? El hijo egresado de ingeniería en control de gestión y la hija en el segundo año ya de enfermería en la Chile, así que muy contento hoy con esos frutitos que llegaron. Bueno, y de ahí empezó a avanzar la vida. La vida en esos tiempos era solamente como hombre de casa. Yo trabajaba para la casa, llegaba a la casa, la familia, después
como
trabajo.
Como hombre de la casa.
Claro. Ah, sí. Pero justo se dio de que el Gabriel tenía que hacer la primera comunión. Y lo llevamos a la parroquia San Cayetano. Y en la parroquia San Cayetano, con mi señora, conocimos al padre Mariano y de ahí cambió la vida.
¿En qué sentido, Sergio?
En el sentido de que nos fuimos dando cuenta de que no éramos seres humanos solamente para vivir para uno, que había que vivir para los demás.
O sea, y si vivíamos al prójimo en el fondo, ¿no?
Exactamente. Si vivíamos en una población con muchas necesidades, este curita nos mostró de que todos teníamos dones. Y claro, yo tenía mi don de la parte audiovisual, la parte artística,
social.
Y que no lo había explotado. y con él lo empecé a explotar y de repente llegué a quedar a cargo de la parte cultural de la parroquia San Cayetano.
Qué interesante lo que me comentas, Sergio, porque siento que en ti hay una inquietud muy social que vino de un momento a otro y nació porque tuviste la oportunidad de conocer el trabajo de tu padre, de tu madre, cómo estaba avanzando, tuviste la oportunidad de conocer el tema del colegio, tuviste la oportunidad de avanzar en la vida y te enfrentaste con un tema social que para ti es muy potente. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, yo siempre digo, y lo digo también con la Sol, la otra compañera de la radio, que también,
amiga Sol,
que también, para ella, que también es leguina. Y mira, pasa algo raro en la legua. En la legua todos los que nacemos yo creo con el gen de lo social. Todos.
O sea, está en el ADN propio.
Está en el ADN. Ya el ADN lo tenían tus padres. ¿Y sabes de dónde viene? Viene de nuestro abuelo. Porque nuestros abuelos fueron los que llegaron a la legua, los que fundaron la legua y los que tuvieron que llegar a un fondo que se llama el Fondo de la Lata, que era un peladero, y de ahí se construyó una población. Entonces no cualquiera tiene la posibilidad de construir tu propia casa, de construir tu propio barrio, de construir tus propias calles, de construir tu propio consultorio, tus propios colegios. Y nosotros venimos de esa generación, de la generación de tu abuelo, que después fueron con tus padres. Entonces por eso decimos, nosotros lo llamamos el ADN. Aquí muy fácil, nuestros hijos nacieron cuando ya estaba todo formado. Yo nací cuando ya la legua estaba formada, pero entre los abuelos y los padres la tuvieron que formar. Y así en muchas generaciones tuvieron que formar la Victoria, tuvieron que formar la Picoya y muchas otras poblaciones. Y nosotros somos hijos de eso, somos hijos de los que fundaron ciertas poblaciones en Chile y que nos da un poder en los genes para trabajar en lo social.
Cuéntanos, Sergio.
Y que lo reactivé precisamente, como te digo, cuando me encontré con otro ángel en mi vida, que es el padre Mariano.
Bueno, imagino que obviamente fue un maestro, un instructor, un arquitecto de lo que tú querías como inquietudes plasmar.
Sí, pues se puede decir que fue eso, fue el que me alentó a desarrollar todo lo que lleva adentro, esos dones, y también obviamente esto de la parte social. Con mi señora estuvimos trabajando en la Casa de la Cultura, en la parroquia, y así, bueno, ya empezaron a fluir nuestros sueños y nunca más pararon los sueños. Pues después reactivamos la Casa de la Cultura en La Legua el año 2001, el 2002 junto a varios leguinos más que tenían sueños de comunicación, creamos el Centro Cultural de la Garrapata, creamos el Canal de la Legua, la Radio de la Legua, la Editorial de la Legua, creamos también la Biblioteca de la Legua, el Centro Cultural para Niños, y así muchos proyectos. Y después, obviamente, todos los que estuvimos ahí salimos de exportación a crear otros proyectos afuera de la Legua.
Sergio, voy a hacer un poco de pauta, ya nos salimos un poco, quiero que nos invites, tengo una canción ahí dentro de tu banda sonora de la vida. Quiero que nos invites a escuchar una canción de improviso tuya, que nos expliques por qué la canción, que la decías tú en este momento. Creo que lo vamos a integrar con nuestro próximo invitado, que realmente nos sorprenda con una canción que quieren comentar y compartir.
Mira,
con nosotros.
La siguiente canción es parte muy importante de esta vida, pero de la vida más triste.
¿Actual?
De la vida que estábamos hablando, de la vida
de acuerdo.
De la época que todavía vivíamos en la legua y que empezó todo esto de la parte social. Estoy hablando entre el año 2000 y 2005. Entre el 2000 y el 2004 fue todo maravilloso, se crearon muchos proyectos por las cosas que habíamos hecho. A mí me invitaron a Brasil, a Argentina, a muchas universidades a contar lo que habíamos logrado en la legua, pero lamentablemente tú sabes que el chileno es chaquetero y el chileno es envidioso.
Lamentablemente.
Entonces, al ver que había mucho éxito en este centro cultural, nos faltaron la gente que estaba involucrada contigo, que empezó a afilarse los colmillos, a decir, bueno, si esto creció, si se ganó. En ese tiempo yo había postulado 12 proyectos se ganaron para La Legua, más de 55 millones llegaron a La Legua para este centro cultural. De ahí nació el canal, la radio, el Centro Cultural para Niños. Bueno, y gente que estaba contigo te apuñaló la espalda, gente que era de un partido político que había ingresado,
como ella misma, ¿no?
Había ingresado no siendo partidos políticos, y al final después me sacaron a patá de este centro cultural, aduciendo miles de mentiras, aduciendo muchas cosas que yo no había hecho, pero para quedarse con el poder. Y lo lograron, se quedaron ahí, gente de un partido político se quedó con todo en la legua, y hoy día lo han perdido todo. Y esta canción es muy importante porque fue el tiempo también que, bueno, como te conté, en mi juventud yo adoraba a Silvio Rodríguez,
sí,
pero
sí.
Después Silvio Rodríguez aburrió, empecé a conocer nuevos cantantes, y justo conocí a este cantante en esa época, se llama Alejandro Filio, un trovador mexicano que, según los comentaristas especializados, él canta la canción buena. Él hace él escribe a
popular, los, pero
bueno, no es popular. ¿Cómo? No, le escribe a los seres humanos. Él no de acuerdo. Su música no es para nada comercial. Él escribe desde su sentimiento, con su guitarra.
Lo que le nace, en el fondo.
Y le nace muchos sentimientos buenos para el ser humano. Así ha escrito muchas canciones para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los abuelos. Y esta canción retrata especialmente lo que yo vivía en esos tiempos. Muchas de las cosas que dicen ahí, esa canción, esta letra, era como un reflejo mío. De repente, no sé si te ha pasado, tú escuchas una canción y dices, oh, como que están, ¿no?, que están hablando de ti.
Sí.
Claro, esta canción yo la percibo como que es parte de mi vida. Y dicen los ignorantes, dicen la gente envidiosa, muchas cosas de ti que no eran verdad. Y bueno, esta es parte de mi vida de esos tiempos.
Estás en Tu Música, Tu Historia. RadioCMiguel.cl.
Dicen que ando por ahí retando al porvenir sin derecho. Por cada sol un corazón me robo y la ilusión compro y vendo. Dicen que loco me volví, que ya no queda más de mí. Dicen las lenguas creativas cosas divertidas. Dicen que rompo la hermandad, que vivo a la mitad este canto. Juran que el sueño traicioné por lo que ayer soñé. Entre tantos dicen que soy de lo mejor cuando les gana la pasión. Dicen y dicen, y algunos hasta me maldicen. Saben que ella fue siempre mía. Otros incluso en su obsesión subastan la inversión de mi hombría. Rezan porque en mi distracción pierda la musa en un avión. Dicen que soy un meloso y hasta peligroso. Dicen que un día pagaré con sangre por lo que no me cayó. Dicen que el cambio no será, que falta por robar lo soñado. Dicen que ya me cansaré, que tiene precio este querer. Dicen y algunos hasta me maldicen. Dicen y algunos hasta.
estamos en la compañía de Tu Música, Tu Historia. Estamos con Sergio Ferrara, nuestro director, nuestro gurú, nuestro jefe directo. Así que bueno, partimos bien, ¿no? Estamos conociendo un poco más a Sergio, la parte humana, es muy importante. Sergio, estamos avanzando y obviamente nosotros nos hacemos preguntas dentro de tu banda sonora de la vida. Cuéntanos un poco qué es lo que viene. Pensemos en el 2014, avancemos un poco. Cuéntanos en qué etapa estás en ese momento de tu vida.
Bueno, el 2014 dejé de pertenecer a esta agrupación en La Legua porque, como decía la canción, mucha gente empezó a través de la envidia, del chaqueteo y a funarte. Y me funaron en La Legua. Y lograron quedarse con todo un cierto grupito de un partido político que tiene nombre y apellido, pero no lo voy a decir. Y bueno, ellos se quedaron con todo. Yo me tuve que salir de ese centro cultural, pero al día siguiente me había contratado la Municipalidad de San Joaquín. Mira, para hacer lo mismo que había hecho en La Legua, pero a través del municipio, y me llevaron a crear el Departamento Audiovisual de la Municipalidad de San Joaquín. El nuevo alcalde que era en esos tiempos estaba asumiendo, que era Sergio Echeverría, y con ellos, bueno, trabajé casi 5 años, 4 años en el Departamento de Comunicaciones, 1 año con Johnny Laura en la Corporación de Cultura, y después de ahí me fui a trabajar al nuevo proyecto del canal de televisión de Mayoco. Así que renuncié a San Joaquín y me fui a Mayoco a crear el canal de televisión de Mayoco.
Ahí creamos, ¿qué tal esa experiencia, Sergio?
Ahí creamos también el periódico. No, sabes que fue súper lindo porque de La Legua hice a Mayoco una comunidad que es totalmente rural todavía y que había estado gobernada por la derecha por toda la vida, por la UDI específicamente. Entonces era un lugar donde no existía cultura, donde no había comunidad, solamente existía la parroquia, porque la parroquia fue la que me contrató, fue la Fundación Niño Dios de Mayoco, la que me contrató para llevar a cabo este proyecto. Entonces era una comunidad de pura iglesia, lo único que se vivía era la iglesia y las cosas que sucedían ahí. Y con este canal de televisión que alcanzó a durar casi 3 años, logramos activar a una comunidad en lo que es la cultura. Y eso les dio miedo a este gobierno, y me pasó lo mismo que me pasó en La Legua, pero ahora en Mayoco, y me pasó ahora con el otro extremo, porque en La Legua fue un extremo izquierdo y acá fue un extremo derecho. Hicieron todo lo posible para cerrar el canal y casi me expulsaron de Mayoco por estar haciendo activismo político de izquierda en un gobierno allá de derecha. Entonces, pero que una comunidad muy muy activa, y yo era la única persona con contrato, con honorario en el canal, pero logramos tener casi 50 personas trabajando gratuitamente de voluntario para el canal. Hacíamos transmisiones de martes a domingo.
Sergio, programa. ¿Eso se puede replicar acá en San Miguel? ¿Está como, se ve como que se puede hacer algo así?
En todos lados tú puedes hacer esos sueños, pero tienes que
¿cuál
tener
es la piedra del tope, por ejemplo?
La piedra de tope es tener al financista que ponga las lucas. Pues. Sí, okay. Yo llegué a Mayoco no de la nada, es porque había un proyecto, habían platas que venían del extranjero para armar un medio de comunicación. Y en Mayoco, en un principio, lo que querían era una radio. Pero lamentablemente, con todo el tema acá de la radio, de la legalidad, de la ley, si no tenías la concesión no podía hacer radio. Y sí, no existe todavía una ley que te prohíba los canales comunitarios, es como una legalidad. Entonces, ahí en ese sentido sí podíamos tener un canal de televisión. Y estaban las lucas, o sea, estaban los millones para hacer el proyecto y los millones para comprar el equipo y para pagarme a los profesionales.
Tu sueldo, que era lo que correspondía, obviamente.
Que era exactamente mi sueldo. Entonces, mientras tú tengas una persona que aspire a invertir en la cultura, estamos al otro lado. Lo que pasa es que en todas las otras comunas no existe gente que aporte por la cultura, menos en los municipios, porque este no era un proyecto municipal, era un proyecto privado de una fundación con recursos de España y con recursos de China para armar un proyecto social cultural. O sea, mientras esté, se puede hacer, se puede lograr y se puede unir y se puede trabajar en conjunto. Pero sí, no están las voluntades. En casi ningún municipio del país existen las voluntades para hacer esto.
Yo me pregunto, y imagino que también los auditores se preguntan, ¿es un tema de voluntad o un tema de plata? Porque pareciera que por plata, por la tecnología, hoy día todo se abarata un poco los costos. ¿Es voluntad?
Es solamente voluntad. Yo te pongo solamente el ejemplo. En Mayoco se armó este canal de televisión que duró 3 años con 50 millones de pesos. Se compró el
transmisor. 50 millones de pesos.
Pero espérate, se compró el transmisor. Se compraron todos los equipos modernos. Se instaló la casa, se arregló la casa donde estaba el canal de televisión. Un proyecto de 3 años, 50 millones de pesos. Y te doy el ejemplo que cuando yo trabajaba en San Joaquín se le pagó a una productora 60 millones de pesos al año para tener el periódico y para hacer videos por YouTube.
O sea, si uno compara...
Empieza tú a averiguar cuánto le pagan a estas productoras por hacerse cargo de la parte comunicacional en los municipios.
O sea, mínimo son 50, se pagan y se abrazan para atrás.
Mínimo son 50 millones al año. Ya. Y con 50 millones al año son platas que se van al bolsillo de estas productoras. Ni siquiera tienen canal, ni siquiera tienen una casa, ni un centro cultural, que es lo que se logró en Mayoco.
Son casas de papel.
Exactamente. Entonces, en 3 años, en San Joaquín se gastaron 150 millones. Y no tienen canal. Son videos que suben a YouTube por 150 millones. A la diferencia que en Mayoco...
Cosa que uno hace en la casa, incluso a veces domésticamente.
Exactamente. Y en Mayoco, con 50 millones, se armó un canal de televisión. Con Imagina. Toda una infraestructura, con todo un equipo, con gente trabajando. Esa es la gran diferencia. Uno dice, ah, 50 millones. Pero sí, 50 millones se echan al bolsillo...
¿Por qué tú de repente...? Me pregunto, ¿no? Imagino alguien más se preguntará, que estamos acá aquí en RadioCMiguel.cl. Con tu experiencia, con tu vasta experiencia, que lo sabemos y lo sabemos todo. Oye, recuerdo que fuiste candidato a concejala. Cuéntanos un poco de eso, ¿eh? ¿Cómo fue tu experiencia ahí, en el mundo de la política?
Bueno, de Mayoco, después que me quitaron la derecha ya el proyecto, yo dije, nunca más vuelvo a trabajar al mar. Canales, ni radio, ni periódico.
Es que nunca diga nunca más.
Para una fundación.
De acuerdo.
Y dije, si voy a trabajar en un medio de comunicación, va a ser el propio mío. Y aquí es donde nació Radio San Miguel. Es un proyecto totalmente personal, es un proyecto que nació con dos amigos más, pero que está al alero mío y no está al alero de ningún partido, de ninguna fundación, de ningún ente religioso, y es lo más pluralista que existe hoy día en el país, porque ya lo vio toda la gente en las elecciones pasadas, donde yo era candidato y donde yo no me hice campaña en ningún momento en la radio, y sí entrevisté a todos los candidatos que quisieron venir a la radio.
¿Qué tal tu experiencia personal como candidato a concejal?
Una linda y mala experiencia. Mala experiencia porque fui candidato por un partido político, y donde yo en este partido político ingresé hace un año y tanto, y me di cuenta de las mafias, de las cochinadas, de las chanchadas que existen en este mundo.
O sea, hoy día irías por independiente, me imagino, ¿no?
Hoy día yo creo que en las próximas semanas voy a ir a renunciar a este partido político y a seguir trabajando como independiente, como toda la vida lo hice. O sea, me metí a este partido político porque tengo muchos amigos en este partido, porque este partido en su esencia es maravilloso. O sea, es la esencia del PPD, la esencia del Partido Socialista, la esencia de los partidos es de ayudar al prójimo. Pero lamentablemente hoy día los que dirigen estos partidos políticos son mafiosos. Y ante eso yo no quiero estar ni quiero ser
los
parte...
Los de cuello y corbata, como dicen.
Exactamente. Y eso es lo que me hastió, y eso fue lo que me convenció de que hoy día lamentablemente los partidos políticos están ensuciados por estos mafiosos. Y estos mafiosos son los que ojalá podamos sacar de ahora en adelante, pero es difícil porque se mantienen. Y mientras ellos estén, yo quiero tomar un paso atrás. Pero la experiencia fue linda hacer campaña por primera vez en mi vida. Claro que casi nada de campaña, porque todo el tiempo lo estuve acá en la radio. Y a lo mejor lo volvería a repetir, pero ya en otra instancia de la vida, a lo mejor no perteneciendo a ningún partido político.
Sergio, tú eres una persona muy conocida acá en San Miguel, San Joaquín también, por no decirlo, ¿no?
Yo creo que más en San Joaquín que en San Miguel.
No, también lo eres en San Miguel. Si tú proyectas el camino que viene, ¿no?, en 4 años más, ¿te ves en un puesto político? ¿Te ves ahí? Porque la gente igual te quiere, te sigue, te escucha, te ve, te saluda. Yo he sido partícipe de eso, yo te he visto en eventos y la gente acerca a ti.
Mira, sinceramente, yo me veo con la radio creciendo. Yo me veo como el comunicador que puede aportar a la comunidad. Y a lo mejor no como concejal. Yo creo que en la radio puedo aportar más que siendo autoridad. Porque lamentablemente los concejales hoy en día, con la ley que existe de municipalidades, no tienen ni una capacidad de nada. De resolución, de proyecto, de ayuda a la gente. Y los concejales, cuando te ayudan en forma independiente, no te ayudan por el cargo de concejal.
Sergio, entonces, estamos terminando el año 2016. Entonces hablemos de la radio, lo que te potencia, lo que te hace feliz, porque yo te veo la cara, amigos auditores, si nos pudieran ver en este momento, la cara de Sergio es otra cuando le cambia, cuando hablamos de radio, se pone feliz, muy feliz. Sergio, ¿cómo ves tú el proyecto de radio en este momento? ¿Cómo lo ves y cómo lo ves para el 2017? En el fondo estamos terminando el año, tú sabes que el año es término de raciocinio, de balanza, de evaluaciones. ¿Cómo viene el 2017 para Radio San Miguel?
Mira, yo creo que después de haber vivido toda la experiencia de la vida con la radio, porque empezamos la radio como medio online, después pasó a ser radio con señal abierta, con estudio, después nos fuimos a la quiebra personalmente, porque esta radio siempre ha salido los recursos de mi bolsillo, de mi trabajo, y como justo quedé sin trabajo, obviamente me fui a la quiebra con radio, con la familia, con de todo, y estuvimos un año y medio a la radio cerrada. Pero en ese año y medio tuve un nuevo trabajo, nueva energía. La radio la abrimos nuevamente ahora en septiembre y bueno, se abrió con el compromiso tuyo, con el compromiso de la Sol, con el compromiso de varias gente que está apoyando de no cerrar nunca más la radio. Y bueno, y eso necesita también de poder tener el apoyo de la gente, especialmente el apoyo de las autoridades. Queremos decir firmemente que durante los 4 años de proyecto nunca fuimos apoyados por el municipio que está saliendo. Un municipio nunca apoyó este proyecto.
Lamentablemente, Sergio.
Y esperemos que la nueva autoridad apoye. ¿Y qué es lo que pedimos? Pucha, de subsidiar los gastos. Acá en la radio se gastan casi 200.000 pesos mensuales, que salen del bolsillo de uno, que salen de las actividades que hacemos nosotros. Y sería muy necesario que el nuevo alcalde, don Luis Sangüesa, creyera en este proyecto. Y si no cree él, que cree que, bueno, que la comunidad también crea y que aporte, pues, y por eso vamos a vender servicios publicitarios, a contratar socios cooperadores para que ayuden a la mantención de esta radio. Así que yo la veo con mucha esperanza y tengo mucha fe de que este proyecto va a ir creciendo. Y creciendo porque, como te digo, hay gente como tú, como el Manu, como la Sol y como el Leo que nos ayuda y ha sido parte importantísima en lo que es la parte de gestión de la página web, de las nuevas plataformas por internet, así que con gente así, obviamente esto no se va a cerrar. Ojalá crezca, pero tiene que crecer con el apoyo de las autoridades, porque en todo el mundo un medio de comunicación local no puede estar fuera de la gestión municipal. Eso se ve en todos lados del mundo, donde la relación entre municipio y radio comunitaria, radio local, es de una sola. Y donde estos municipios obviamente apoyan en información, apoyan económicamente y con recursos a estos medios locales. Si no lo tuvimos en la gestión pasada, ojalá resulte ahora, en la próxima semana, se hace el cambio de gobierno local, así que tenemos mucha esperanza de que esto pueda pasar. A pesar de que si yo soy de izquierda, mucha gente de izquierda, viene un gobierno de derecha, pero sabemos que son los seres humanos los que gobiernan más que los partidos, así que esperemos de que seamos más acogidos. No, que seamos acogidos esta vez, porque el gobierno pasado, que era de izquierda, no nos acogió ni nos pescó en los 4 años.
Sergio, te queremos agradecer. Nuestro primer invitado, ¿eh? Así que aplausos para él. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por participar de tu música, tu historia, tu banda, de la vida.
Y nos queda última canción.
Sí, nos vamos con una última canción, Sergio. Quiero que... Esto es improvisado, evidentemente. Quiero que nos dediques una canción y que te despidas de nuestros auditores, que... Le des unos parabienes al programa y por favor despídete en tu estilo.
Mira, yo me quiero agradecerte porque primero que todo este programa es un hermoso proyecto. Yo creo que va a calar hondo acá dentro de la parrilla programática de la radio. Agradecerte por ser el primer invitado, obviamente. Existe una cercanía, obviamente, entre nosotros. Los siguientes invitados que van a venir también son parte de la radio. Y empieza ahora tu trabajo de gestión en invitar a los vecinos, a gente de acá de la comuna, a lo mejor autoridades también que puedan venir y poder conocerlo humanamente, porque con este programa uno conoce al ser humano y eso es lo fundamental y es parte de la línea editorial de esta radio, en que cada una de las personas somos seres humanos, que tenemos nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y futuro y tenemos nuestras cosas buenas, cosas malas y es bueno conocernos en ese sentido. Así que yo te agradezco a ti por esta invitación y por hacer este proyecto acá en la radio y no en nuestra radio. Y bueno, y la última canción es una canción de amor, romántica, porque es parte también de mi nueva vida que estoy viviendo hoy en día. Así que se la dedico esta canción a ella sabe quién es, esta canción Solo Tengo Ojos Para Ti, de Juan Luis Guerra.
Nos despedimos, amigos míos. Gracias por acompañarnos los lunes de 19 a 20 horas. Gracias por estar acá. www.radiosemiguel.cl. Victoria.
Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado. Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Como siempre en el rincón donde guardo el corazón y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. Solo tengo ojos para ti.